Alerta.
Ah, el tema de... No.
¿A forma de crear conciencia o por la situación que es inminente? No, no, ojalá que no.
Es que ambas cosas.
Ojalá que no.
Y sobre todo crear sentido de conciencia y responsabilidad. Porque sí, estamos entrando en la época de calor. Y
ojalá que no,
muchas Ricky, precipitaciones.
Ojalá que no.
Y ojalá, depende de nosotros.
Yo prometo redoblar esfuerzo en lo personal. Y llegar a otra gente también a que
y
haga
yo como
lo mismo.
Tu vecino, no sé, voy a pensar. Así que me dice la doctora Águeda Cabello, directora general de Vigilancia de la Salud. Doctora Águeda Cabello, buen día. ¿Cómo está, señora?
Muy bien, gracias. Buen día.
Hay que estar en alerta, dice Alejandro. Y si es eso, voy a pensar a eso, ese doctor. A mí por ápico, ¿verdad? Si respuesta o no.
La verdad que sí, hay que hacer un esfuerzo. Realmente la alerta es preventiva. Es justamente con el objeto que tomemos conciencia de la importancia. Estamos entrando ya en el periodo, digamos, estacional epidémico, cuando solemos tener incrementos de los casos y donde empiezan realmente las epidemias de dengue. Entonces es el momento para tomar conciencia de la importancia de estar preparados, ¿verdad? Preparados no quiere decir de que nosotros ya decimos vamos a tener una epidemia, pero sí, en caso de que lo tuviéramos, ya tengamos todas las condiciones en servicio, en vigilancia, en el trabajo con otros, con los gobiernos locales, en la comunidad, porque es muy importante, si no participamos todos, no sirve. No tiene importancia las medidas preventivas que se tomen. Es importante, en este momento estamos viendo, por ejemplo, que SENEPA está trabajando con los gobiernos locales. Pero ¿dónde está la comunidad? Se tiene que ver también a la comunidad eliminando sus criaderos, haciendo mingas. Existen en muchos barrios líderes vecinales que pueden colaborar con sus vecinos y trabajar activamente. Y esa movilización ciudadana es lo que nos vemos. Y eso es lo que es importante, que se tenga en cuenta, que si nosotros queremos incidir en la reducción del impacto del dengue en nuestra comunidad, es a través justamente de todas estas movilizaciones, sobre todo en la movilización ciudadana.
Doctora, ¿hay una apatía entonces de parte de la población o de la gente?
Y yo creo que siempre hubo. La realidad de las cosas, más que yo creo apatía, es como que la gente piensa de que limpia, arregla, busca, elimina los criaderos y al rato otra vez hay mosquito, al rato hay dengue, porque tiene que ser todo un proceso al mismo tiempo. O sea, yo puedo tener mi casa impecable, estar todos los días eliminando criaderos, pero a lo mejor no pasa lo mismo en la casa del vecino, a lo mejor hay una casa deshabitada que tiene criaderos, a lo mejor en la calle hay un depósito, por ejemplo, en un patio baldío hay un depósito de basura. Entonces todo ese tipo de cosas a veces le desanima a la gente. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que plantear es no, que uno no tiene que cansarse en eliminar los criaderos, o tiene que ser una rutina diaria, son 10 minutos lo que uno tiene que hacer, y tiene que trabajar con su comunidad, ver si hay, por ejemplo, un patio baldío. Existen medios de denuncia a la municipalidad para que se limpie, para que se elimine. O sea, uno tiene que cuidar esas cosas. A una casa deshabitada que tiene, por ejemplo, una piscina que ya está negra. Bueno, yo, por ejemplo, vi hablando con la municipalidad, me dicen que hay gente que denuncia, pero no todo el mundo. Por ejemplo, el dueño de esa casa tendría que estar teniendo en cuenta ese detalle. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos. Esa es la parte importante. Uh-huh. Y la alerta viene con ese objeto, es una alerta preventiva. Estamos viendo que estamos de lentamente aumentando los lugares en donde estamos teniendo notificación de dengue. Si bien estamos en una meseta en este momento, no estamos teniendo, digamos, un aumento franco de casos, y estamos ya viendo de que se están notificando cada vez más casos. Entonces es la oportunidad en este momento, que todavía no estamos en epidemia, de tomar conciencia y de trabajar todos juntos para reducir el impacto del dengue en esta temporada, que viene fea. Viene fea porque tenemos el fenómeno del Niño, tenemos calores muy altos, que pasa mucha gente junta agua, porque de repente no hay agua, entonces esa agua que se junta, si no se tapa, es ya un criadero de mosquitos. Después también tenemos las lluvias. Todo eso son que van acompañado al fenómeno del Niño, que ya está en nuestro ambiente, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte de eso, tenemos también la circulación alrededor nuestro de, por ejemplo, el DEN3, que está cada vez aumentando su dispersión y circulación en la región, y puede llegar a nuestro país. Y la última vez que nosotros tuvimos una epidemia por DEN3 fue en el 2006-2007. Entonces hay muchas personas que están susceptibles a este serotipo del dengue. Entonces todos esos son factores que hay que tener en cuenta en este momento, y lo importante es que trabajemos todos juntos. Eso es lo importante.
Digamos que esta vez se suma un valor agregado, que es el factor climatológico, así como está pronosticado. Puede que se dé, puede que no también, doctora, y ojalá que no, ¿verdad? En bien nuestro, pero en naturaleza no se sabe. Más muchas veces uno no puede evitar, solo ya adecuarse y hacer lo que corresponde al respecto. Ahora, ¿hay alguna zona de riesgo en base a experiencia o en base a estas notificaciones que están recibiendo, doctora? ¿Hay algunas zonas de riesgo, sí, en ese aspecto?
Eso están aumentando. O sea, teníamos en Asunción y Central siempre, ahora se agrega Alto Paraná, Guairá, Caguazú, Casapá, Cordillera, San Pedro, también de hace 2-3 semanas está aumentando, Canindiyú, Itapúa, Paraguarí, y en Bucú y Presidente Ayo. O sea, más o menos la mitad de las regiones ya están presentando aumento en las notificaciones. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad?
Notificaciones cuando es un caso sospechoso, sí, exactamente.
Sí, confirmado tenemos un promedio, por eso decimos que estamos en una meseta. Entonces estamos prácticamente en un promedio de 106 casos, 120 en las últimas 3 semanas. Por eso es como una meseta en estas últimas semanas.
¿Y ese número es mucho o es normal o está todavía dentro del
parámetro? Está dentro de lo que se espera en esta época del año. O sea, no estamos disparados, para decir. Pero es justamente el momento para establecer acuerdos con otros sectores, para trabajar con la comunidad, que se empoderen los líderes vecinales, es y que la gente que tiene un baldío o tiene una piscina que no se está usando, que use todas las medidas para que dejen de eliminarlos como criadero, ¿verdad? Eso es el momento ahora ya de empezar a trabajar en eso.
Doctora, podemos pasar un poco a hablar de otro tema, no solamente del dengue, ¿verdad?
Sí.
Está lo de chikungunya, todo eso, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la información que tiene usted en el Chaco, el tema del hantavirus, que la una onda? La información, creo que lo que va de este año, se produjeron, no sé si 3 casos o 3 fallecidos, doctora.
No son 23 casos los fallecidos, son 23 casos notificados. y de ellos 9 que requirieron internación. Y tenemos que tener en cuenta que el hantavirus es un virus endémico en el Chaco, sobre todo en el centro del Chaco. Entonces es un número relativamente habitual.
Está dentro del porcentaje de año, digamos.
Es lo que más o menos se espera en esa zona del Chaco en el año. Porque eso tampoco no es que esos 23 casos se notificaron ahora, desde el inicio del año.
De lo que va del año, entonces.
De lo que va del año. O sea, que el hantavirus es un virus endémico en esa zona, es más bien de tipo ocupacional. Se ve en personas que trabajan en cercados, en agricultura, y sobre todo cuando la gente entra en un territorio que todavía no se había trabajado, digamos. Entonces allí entra en el territorio de la rata, de la laucha, y bueno, y ahí es lo que empiezan a aparecer los casos. O la gente que va y hace camping, en ese tipo de grupo, pero más es relacionado con silos, donde hay granos, allí también pueden aparecer el hanta. Tuvimos también algunos casos aislados fuera del Chaco, sobre todo en zonas agrícolas, donde están los silos.
Pero controlado, ¿verdad, doctora?
Todo controlado hasta el momento. En el Chaco existe gente con mucha experiencia en el manejo de hantavirus, una enfermedad grave. Tiene un curso severo y en algunos casos también puede ser letal. Pero lo que le quiero decir es que existe una capacidad de diagnóstico rápido en el Chaco y un manejo adecuado, y si no, lo remiten rápidamente a Asunción, donde se hace tratamiento especializado, qué sé yo, si requiere terapia o requiere algún tipo de cuidado.
Y bueno, importante entonces la aclaración en ese aspecto, doctora. Y en el caso de COVID, ¿cómo estamos hoy?
Y en COVID estamos en una... O sea, tenemos una transmisión comunitaria de casos. En este momento está circulando el SARS-CoV-2 en el país. En las últimas 2 semanas, la media de casos fueron de 318, con una incidencia de 4 casos por 100.000 habitantes. Sería un nivel 1 de transmisión comunitaria en nuestro país. Y la positividad sería 9%. Son datos estadísticos. Traduciendo eso, estamos hablando de que tenemos casos confirmados y hospitalizados con un, no quiero decir un leve descenso, porque eso puede dar la impresión como que se está acabando, ¿no? Está, digamos, en una meseta. También tenemos tenemos un porcentaje de casos hospitalizados, son 31 nuevos casos por semana, ¿verdad? Y tenemos un fallecido en las últimas también 3 semanas. En las 8 semanas contamos con 21 fallecidos. O sea que tenemos, está en fase activa. Cuando miramos la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda grave, se ve un aumento en las hospitalizaciones de mayores de 60 años. Y eso es algo que tiene que llamarnos la atención, porque tendrían que ser personas que están adecuadamente vacunadas. Y que sí, se insiste mucho en la vacunación en esa franja etaria. Entonces eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta de que si bien en esta época de año que generalmente bajaban los porcentajes de infecciones por virus respiratorio en general. Sin embargo, para esta época del año seguimos todavía con por encima del nivel de alerta. O sea, quiere decir de que todavía no hay descenso de los virus respiratorios. Entonces, en este momento tenemos una coexistencia o co-circulación entre los virus respiratorios, predominando SARS-CoV-2, o sea, COVID, y dengue. Entonces, algo que hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado. Y aparte de COVID, están circulando otros virus respiratorios como rinovirus, influenza, parainfluenza. O sea, tenemos una franca circulación de virus respiratorios todavía.
Y por lo tanto hay que cuidarse y estar en alerta siempre, doctora.
Sí, siempre, exacto. Eso es importante. Y el que no tenga la vacuna, la vacunación del COVID en forma, esta es la oportunidad de vacunarse, porque las cepas, en la vigilancia genómica, las cepas que están circulando, todos están incluidas dentro de la vacunación. O sea, nos puede proteger del COVID el aplicarse la vacuna.
Así es. Doctora, gracias por su tiempo, muy amable como siempre, buena jornada y sobre todo una buena semana.
Igualmente.
Adiós, doctora, muy amable la doctora.
Ay, de cabello.
Sí, señor.
Directora General de Vigilancia de la Salud del Ministerio.
Actualizándonos sobre el tema dengue, COVID, chikungunya, antivirus.
UPCD.
Sí.
Que... Bueno.